Sentirnos vivos, en su sección viajera, nos encontramos de nuevo con el gorrión palentino Zascandil, en ruta por territorios vikingos. Un inmenso placer, Juan Carlos Andrés, por llevarnos por estas tierras.
Viajes a territorios vikingos, siglos XX y XXI, por un gorrión palentino Zascandil, Juan Carlos Andrés Izquierdo, venta de Baños. Mediaban los años 70, casi nada, más de 50 años ya, y por aquel entonces, siendo ya estudiante de turismo en Valladolid, me lancé aquel verano a la segunda aventura viajera de mi vida. Me veo en la obligación de recordar y agradecer a aquella persona que me ayudó a poder vivir tan magnífica experiencia. Mi amigo de entonces, de la niñez, también ya perdido en el tiempo y la distancia como tantos otros, José Antonio, de una familia del barrio, de la Plaza del Campo en Venta de Baños, con muchos hijos, que vivían en una muy pequeña casita ya desaparecida al lado de la esquina de la casa de la señora Modesta, que aún se mantiene penosamente en pie. Primero emigraron las dos hijas mayores. Eran aquellos tiempos de mucha emigración. Y lo hicieron a Estocolmo, en Suecia. Después, todo el racimo familiar les fue siguiendo. La estación de Venta de Baños era una fuente de inspiración de viajeros. Muy contagiosa el agua de esa fuente. Los que bebíamos de ella nos sentíamos atraídos por el más allá de nuestro pequeño horizonte de hierro, de vías de hierro. La palabra que más se escuchaba siempre en la estación era «viajeros al tren». A él, mi amigo de la niñez, como decía, recurrí y muy amablemente me respondió «qué bien». Que podía trabajar a su lado en la misma ciudad, en un trabajo variopinto en el que, por supuesto, tendría un contrato ya entonces de hasta 3 meses. Era lo que yo necesitaba para poder seguir pagando mis estudios, así que ni corto ni perezoso preparé la mochila, colgué en ella mis botas y sin pensarlo dos veces me encaminé hacia Sotoblanco. Allí, al pie de la carretera que se dirigía a Burgos, Vitoria, San Sebastián, Hendaya, me puse a hacer autostop. Eran los tiempos del autostop, prácticamente todo el mundo era amable. Todo el mundo era amable, amable y paraba. Así que mi primer coche no se hizo esperar. Apareció un 4 latas... y un buen señor que se dirigía a Logroño me dejó en Pancorbo. Bajo aquel sorprendente desfiladero, yo no había visto nunca nada igual hasta aquel momento, espera que te espera, pues apareció un Porsche Carrera. Paró unos metros más adelante. Yo decía, no me lo puedo creer, qué privilegio. Acudí raudo y veloz a preguntarle si podía llevarme y asintiendo le dije que recogía la mochila. ¿Qué cara puso el hombre al verla? Es que no entraba en el maletero. A duras penas la ubicamos y se inició la conversación entre ambos de inmediato. Lo típico. ¿Que dónde vas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? ¿Que por qué vas tan lejos? Él se dirigía a París. Era un hombre de unos 40 años y, entre otras muchas cosas, me contó que era propietario de algún hotel en Benidorm y que iba de visita a su hija, que estaba interna en un colegio de París. Entonces, aunque la ocasión era bien hermosa e interesante para acompañarle hasta la capital de Francia, yo decidí quedarme en San Sebastián. Hoy me pregunto qué hubiera podido ser de mi vida de haber continuado con él a París. Él tenía hoteles, yo estudiaba turismo, pero la curiosidad me lo impidió. Os explico. Yo necesitaba saber el por qué una jovencita, a la que consideré siempre mi primer amor, me había dejado de escribir estando pelón en el servicio militar a los 19 años. Había sido mi primer ensueño y, como siempre supe la dirección, ni corto ni perezoso me presenté en su casa. Bueno, reconozco que para una familia normal mi aspecto de hippie de aquel entonces no era muy esperanzador para conseguir un yerno de garantías, pero a mí no me amedrentaba nada en aquel entonces. Alguien que había soportado los fríos y las nieblas de la estación de ferrocarril ventabañense con hasta 10 y 12 bajo cero durante muchas de aquellas gélidas noches invernales, estaba preparado para cualquier acontecimiento. Y mi sorpresa en Donosti fue mayúscula. Aquel antiguo amor había crecido, desarrollado, y yo me había quedado pequeñito a su lado. Había cambiado mucho, tanto que tenía novio, había terminado la carrera de ingeniería aeronáutica, estaba terriblemente delgada y su rostro se había afeado. Irreconocible, mi desencanto fue de órdago. Eso sí, la mamá y el hermano, muy amables, amabilísimos. Ella, sin embargo, se mostró seca, distante. En el bareto en el que la encontré, junto a su novio, hasta el que me llevó el hermano. Y bueno, pues tras tomar un zurito y despedirme, volví ya avanzada la noche a la estación. Allí me acosté hasta la mañana siguiente sobre un banco duro como leño y a primera hora tomé el primer tren a Hendaya. De aquí, un tanto desencantado, decidí seguir viaje de un tirón a París. Luego, acto seguido, obvié también la carretera y continué hasta Hamburgo. La verdad es que este trayecto regaló a mis ojos fotografías de pueblos, ciudades y paisajes nuevos, desconocidos y maravillosos. Nada más cómodo como el tren de entonces para disfrutar de esos paisajes. Para un joven de Castilla, ver aquellas tierras era como visitar otro mundo. Y no hablemos ya de los personajes variopintos que me acompañaron, del que voy a destacar como curiosidad notable de aquel entonces a un joven delgado y espigado de Mombasa, Kenia, quien, oye, aunque teníamos aquella tarde como 23 grados dentro del tren, él llevaba un abrigo puesto y decía que tenía frío. También recordar aquellos tres jóvenes suizos con los que consumí gran parte de una noche hablando de religión, ellos defendiendo el luteranismo y yo, ya renegado de la religión católica, defendiendo mi punto de vista sobre los pilares y la fortaleza de la conciencia ateísta. puesto que aquí en Hamburgo tenía que esperar a otro tren que tardaba 5 horas aún en salir en dirección a Dinamarca, decidí darme un paseo por los alrededores de la estación. Una gran e interesante ciudad, Hamburgo, sin duda. Aquella mañana tibia de junio, temprano, el sol ya calentaba el rostro. Lo recuerdo muy bien. Bueno, deambulé por algunas callejuelas, aún casi vacías, y recalé en una gran plaza. Y allí me senté en un banco a comer algo de las provisiones que llevaba. Siempre diré que mi primer contacto con un ser alemán ha sido el más peculiar de todos los tenidos en mi vida. Y así os lo contaré. Al poco se me acercaron dos soberbias y esbeltas mujeres rubias que se notaba bien a las claras que estaban ebrias. Daban tumbos mientras se aproximaban y al llegar a mi altura se detuvieron. Comenzaron a hablarme y se miraban y se reían, me volvían a hablar, volvían a reír. Mi conocimiento de alemán entonces era absolutamente nulo. No sabía decir ni Dankeschön. Ellas insistían e insistían y me decían cosas y más carcajeos y venga a mirarse la una a la otra. Yo les hacía gestos de que no comprendía nada y las comentaba alguna palabra en inglés, pero seguían en su juerga particular. De repente, y sin yo esperarlo, se dieron a la vez media vuelta y a 1 metro de distancia más o menos de mi cara, las dos se agacharon y se levantaron los vestidos. Nunca volveré a ver dos mujeres sin bragas, con los culos tan grandes y tan cerca juntos. Aquella situación tan sorprendente y cómica, a la vez que graciosa, claro, terminó al marcharse acto seguido en la dirección contraria a la que habían venido. Imagino que las desencanté al no seguirlas el juego. Después relacioné a aquellas mujeres con San Paoli, que no se hallaba muy lejos, por lo que pude comprobar después en un mapa de la ciudad y del que alguien me habló cuando conté esta experiencia. Por cierto, no he vuelto a estar nunca más en Hamburgo. Bueno, tomado el tren, hice un alto en Copenhague. Como llegué muy temprano, pues decidí pasar todo el día en la ciudad. En danés se dice København, que traducido significa bahía de mercaderes. Allí tuve ocasión de admirar los jardines del Tívoli con su extraordinaria noria. Imaginad entonces cómo era para mí. Sus espectaculares cientos y cientos de árboles, su precioso tío vivo y su teatro de pantomima. Bueno, pues ya fuera de esos jardines, pues la famosa Sirenita o las casas, casonas, diría yo, del siglo XVII, con su enorme parecido, son tremendamente parecidas a las famosas de Bergen, en la costa oeste de Noruega, de las que luego hablaré. Son estos ya recuerdos tan lejanos. Y después, la gran sorpresa. Yo que venía de una estación ferroviaria de prestigio en España, jamás pude imaginar que todo un tren enterito, con su máquina y sus tal vez 9 o 10 vagones, podía entrar completo en un barco. Pues así fue. Montado en el tren, no tuve necesidad de bajarme para nada, observé con gran asombro que era alojado dentro de vías por secciones en aquel enorme barco, que por cierto hoy ya no se echa al Báltico. Ya no es necesario. Pues no es necesario porque hoy puedes pasar a través del enorme puente de Øresund de un país al otro, de Dinamarca hasta Suecia, en un corto espacio de tiempo. Lo puedes hacer en coche o en tren. Pues, han creado una isla artificial para asentar las bases del puente en zonas intermedias de dicho estrecho y pues han creado esta magna obra de ingeniería humana espectacular que sesga las aguas del mencionado mar Báltico. Esa isla artificial la han creado con todo lo extraído del fondo del mar para poner la cimentación de, lógicamente, el puente. Bueno, y llegada a Malmö, primera ciudad sueca, que es la que uno se encuentra una vez que deja atrás el puente de enlace con Dinamarca, ciudad muy pujante ya entonces, lo recuerdo muy bien. Bueno, después seguía el ferrocarril acto seguido a Estocolmo y continuidad de paisajes hermosos conjugando agua y bosque. Siempre recuerdo Gamla Stan, la ciudad vieja de Estocolmo. Maravillosa ciudad, ciertamente. Lagos por doquier. Recuerdo muy gratamente siempre que aquel verano se hizo notar en las estadísticas, pues fue el verano más caluroso que había existido en los últimos 200 años, se decía. A fe que sí, porque hubo varios días que alcanzaron hasta 37 grados. Imaginemos esto ahí tan arriba. Bueno, pues claro, esto llevó a las suecas a tomar el sol en topless. Estamos hablando del año 1975. Y como curiosidad decir que pues la policía iba denunciando a cada mujer que así se encontraba. Las multaba con 50 coronas suecas, no se me olvida. Ellas pagaban y seguían practicando el baño en topless sin pudor alguno. Bueno, luego, pues trabajo duro, muy duro, el que realicé. Desmonté ascensores obsoletos, antiguos, y escaleras mecánicas. No era fácil y se necesitaba poderío de brazos. Yo ya estaba entrenado en este trabajillo porque no en vano en la azucarera venteña había realizado una temporada turnos de 8 horas en la tolva, en la que jugábamos a pillarla. Y el juego consistía en tratar de vaciarla lo antes posible, de modo que pudiéramos descansar después un ratito mientras se iba llenando de nuevo. Esa fortaleza con, no lo recuerdo muy bien, tal vez 19, 20, 20 años, sí. Esa fortaleza de tomar en el aire un saco de 50 kilos para depositarlo en la cinta me otorgó unos brazos que aún hoy me ayudan en el huerto. Pues allí, al lado de Basil, un brutote hombre rumano que iba cortando en trozos las planchas de los ascensores o las escaleras, pues me pasé 3 meses de mi vida. Yo los tomaba y los sacaba a la calle, al contenedor. Después también ayudé a construir y montar parte de una tramoya de un teatro durante bastantes días, recuerdo. Gente peculiar, los suecos de entonces. Amigos de emborracharse los fines de semana, ya por aquel entonces. De los actuales ciertamente no tengo ya opinión. He leído que es una sociedad que ha derivado en notables problemas actualmente sociales. Creo que se está generalizando ya esta situación. Aliena mucho la sociedad actual, ciertamente. Aunque quien quiere puede encontrar caminos extraordinarios, qué duda cabe. Pues, por recordar algo curioso también, decir que el billete de tren, la suma de los billetes de tren me costaron aproximadamente unas 7.000 pesetas. Sin embargo, a mi regreso, compré en una agencia de viajes un vuelo charter a la manga del Mar Menor con alojamiento incluido. Me costó ese mismo dinero y estuve alojado con desayuno durante una semana. Luego no regresé, lógicamente, y ya emprendí viaje de nuevo desde la manga hasta Venta de Baños. Qué barato, ciertamente, le salía entonces venir de vacaciones a los extranjeros, a nuestro país. ¡Ah! ¿Y qué lugares se encontraban tan maravillosos y tan reales? ¡Qué belleza tenía la manga entonces! Casi no tenía ni hoteles ni complejos de apartamentos y casi todo era una inmensa franja de arena. Espectacular. Las aguas cristalinas eran un goce absoluto. Te bañabas en ellas, buceabas y te encontrabas caballitos de mar y infinidad de peces de todas clases. En fin, qué tristeza. Hoy lo hemos destrozado también. No he vuelto a ir por allí porque ciertamente apena escuchar a tantas personas que están luchando por su recuperación y que no lo consiguen. Desgraciadamente ya se ha escrito suficiente sobre el maltrato que se le está produciendo. Y en fin, creo que si no se toman medidas, pues este gran problema de los insumos en las tierras de cultivo, pues no solamente está perjudicando allí, sino que también, lógicamente, en todas partes, incluida nuestra Castilla, que tiene serios problemas también con los purines y demás, como bien hemos escuchado. Nuestros ríos se están contaminando y nuestros acuíferos, aquí en Castilla y León, de una manera descarada. O cambiamos hacia una agricultura regenerativa en progresión, o tanto pesticida, herbicida, etcétera, etcétera, terminará con nuestra pureza de aguas. No me quiero extender en muchos detalles turísticos más, porque hoy en día todo está en internet contado por activa y por pasiva, por influencers de todo tipo, viajeros o no. Desde luego, lo que no podrán contar estos influencers es lo que yo os he reseñado con estos breves y pequeños detalles que ya no volverán, claro. Llegué a pisar suelo finlandés yendo un domingo de visita, recuerdo, en ferry a una isla que, aunque estaba muy cerca de la costa de Suecia, pertenecía a Finlandia. Allí aprendí que Finlandia se llama realmente Suomi. La isla tiene por nombre Åland y la ciudad tiene un nombre precioso, Mariehamn, Puerto de María. Es la única vez que he puesto pie en suelo finés. Mucho, mucho tiempo después, aprovechando unas cortas vacaciones de mi hijo John, decidimos acercarnos juntos, hace creo 3 años ya, a conocer, bastante avanzado septiembre, Noruega y la segunda isla más grande de Europa, Islandia, que está frente a las costas de Groenlandia. Costa que se puede llegar a ver desde la costa occidental de la isla de los volcanes en días despejados. Siempre me he preparado los viajes yo mismo y no he perdido por ello mi espíritu viajero aventurero. Este no fue diferente, desde luego. Hoy es una gran ventaja poder disponer del servicio de los alojamientos conocidos como albergues juveniles, que han evolucionado tanto que uno puede alojarse en ellos en habitaciones individuales o dobles, si lo desea, pues para así poder conciliar mejor el sueño. Desde mi punto de vista, siguen siendo extraordinarios para poder intercambiar conversaciones con personas de todas las edades y de cualquier país del mundo. Pudiendo así llegar a sitios que estas personas recomiendan y que muchas veces no visitas, en viajes programados, desde luego. Es lo mejor de ellos. Bueno, también me ayudé aquí de los alojamientos turísticos típicos de Airbnb o de Booking, según lugar y necesidad. Preparar un viaje en poco tiempo no es sencillo si siempre buscas los vuelos más económicos. Debes conocer compañías charter extranjeras, lo que se consigue visitando en internet las compañías que utilizan los aeropuertos de las ciudades que llegan al lugar donde deseas ir. Esto siempre abarata los costes de los viajes. Hacer alguna escala también significa muchas veces ahorrar un dinerillo que luego puedes gastar en los lugares que visitas. La programación esta vez fue sencilla. 10 días no dan para mucho y no es bueno viajar a matacaballo. El primer lugar al que llegamos fue Oslo. Es una ciudad donde uno ciertamente se da cuenta de la importancia que tiene el estar ubicada al lado del mar. Hasta su arquitectura se ha conjugado con el agua a la perfección. Me sorprendió muy, muy gratamente, de verdad. No voy a extenderme mucho en qué visitar, porque, oye, lo hermoso es dejarse siempre sorprender. Y mi condición es improvisar al levantarme cada día. Programar un poquito, pero no tratar de cubrir toda la planilla. Porque de esa manera puedes descubrir lo que no es habitual. Es bueno perderse en ocasiones por los lugares que uno visita. Sí, visitas obligadas, por supuesto, pero bueno, pues también tengamos en cuenta que esas visitas obligadas muchas veces te toman un tiempo de colas interminables a veces. Pero, en fin, sí es importante destacar el edificio de la ópera, el Museo Munch, con su famoso cuadro, bueno, sus cuadros, el Museo de los Barcos Vikingos, que me enamoró, la verdad, la Fortaleza de Akershust, o su Museo Nacional. Bueno, la verdad es que es una ciudad que da para mucho y que yo diría que exige como mínimo 4 días. Bueno, como el programa era sencillo y el tiempo poco, pues después de la capital, paisajes en tren, de este a oeste. Compramos un billete a Bergen y, bueno, decidimos visitar un fiordo y marchar a Islandia. Acerté, la verdad. El viaje fue muy agradable. Sigo pensando que el tren es el mejor medio, con diferencia, para que nuestra vista capte lo que nuestro interior más desea. Como buen venteño, es mi medio de transporte favorito. Pues, qué decir, indescriptible ver que en pleno mes de septiembre desfilan ante tus ojos unos glaciares magníficos durante 6 horas y media que dura el viaje. No olvidar que para viajar es muy importante madrugar. Ciertamente hay que aprovechar los días. Y esa es una máxima que yo siempre llevo conmigo. Bueno, tomamos el tren recién amanecido y entonces uno no se pierde detalle alguno, ni de esos glaciares, ni de esas maravillosas masas boscosas que acogen pueblos idílicos, la verdad. Y bueno, pues tras ese tren espectacular, pues llegamos a Bergen, a su hermoso y famoso puerto, y al pie de esas fotogénicas casonas nórdicas de colores tan coquetas, antiguas y bien conservadas, al pie del puerto. Fotografía obligada, por supuesto, pero hay que perderse por detrás de ellas también. Luego, pues, hay que subir al mirador, pero callejeemos previamente, rodemos el famoso lago que tiene en su interior la ciudad, y callejeemos y veamos los detalles de las casas y el amor con el que los noruegos las decoran. Y, en fin, subamos, por favor, al mirador a pie. Merece la pena. Claro que se puede subir en el teleférico. Pero hagamos el esfuerzo. Es mucho más agradable. Bueno, y al día siguiente, pues tempranito a tomar el tren de regreso a Oslo, pero nos quedaremos en Myrdal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay que hacer el paseo, la caminata, que para mí es la segunda más hermosa que he realizado después del paseo exigible para cualquiera que ame viajar y disfrutar del paisaje y de un lugar tan impresionante como es la muralla china. Mi primer paseo, la muralla china, mi segundo paseo de lo que he realizado, el paseo de Myrdal a Flam. Es que caminar 20 kilómetros, salvando 868 metros de desnivel, para encontrarte con un fiordo en el que tomar el ferry, habiendo dejado atrás cascadas, riachuelos y la contemplación una y otra vez del famoso tren cremallera que te lleva, claro, desde Myrdal a Flam y que pasa varias veces a lo largo de esos 20 kilómetros, es hacer la fotografía al revés de la mayoría de la gente que toma el tren. Entonces, yo aconsejo no tomar el tren, aconsejo caminar los 20 kilómetros. Las sensaciones son absolutamente diferentes. Digo yo, que no he tomado el tren. Pero verlo ahí arriba, suspendido, ese tren cremallera que dicen, pegadito a la montaña, que va cansino, y tú sigues caminando, para mí es una experiencia maravillosa. Tener las cascadas sobre la cabeza y no frente a tus ojos. Pues en fin, yo lo prefiero. Y luego ya llegar a Flam y culminar y encontrarte ahí abajo el fiordo, la sensación es maravillosa. Claro, obligado es tomar el ferry en el fiordo y hacer el recorrido. Uno va a disfrutar de algo único, sobrecogedor. Pues entras en el grandioso fiordo Aurlandsfjord y pasas al otro más pequeño, pero sublime, patrimonio de la humanidad, que se llama Nærøyfjord. Y hasta llegar al pueblecito de Gudvangen, el paisaje es sobrecogedor, ya lo he mencionado, hermosísimo. Bueno, después, desde aquí, desde este pueblo de Gudvangen, pues se toma un autobús, subes un poquito más y ya puedes tomar de nuevo el tren de regreso a Bergen. Bueno, pues este ha sido, en resumen, mi primer encuentro con Noruega. Por descontado que hay muchísimo más que visitar. Pero para eso cuenta el plan de viaje, el tiempo disponible, la fortaleza del bolsillo. Y entonces nosotros decidimos conocer Islandia, que está de la costa de Bergen, pues a unos 1.500 kilómetros aproximadamente. Oh, ¿qué decir de Islandia? Lo primero, Islandia es una tierra que te impone, que te queda pequeño. Vas de un lugar a otra, de un lugar a otra parte de la isla, pensando que estás en una isla, pero parece que nunca vas a llegar. Por cierto, que de mediados a finales de septiembre hay muchos días que ya hay 5 grados. Hace fresco, de verdad que hace fresco. Y los días ya empiezan a ser cortos, por eso hay que madrugar aún más. En fin, esta isla, que es la, como decía, después de Gran Bretaña, la segunda isla más grande europea, es la 18ª isla más grande de nuestro planeta, ¿eh? Como ya nos quedaban poquitos días, pues la planificación nos llevó a dedicar a la capital, Reykjavik, un día y medio. Luego recorrimos la península de Snæfellsnes, qué nombrecitos tienen. Y en esta península nos alojamos en un pueblecito que se llama, muy interesante, muy, muy pescador, que se llama Ólafsvík. Aquí estuvimos una noche alojados. Bueno, después de regreso, otro día hicimos una gran caminata por zonas salvajes de fumarolas, de penetrante olor a azufre, y disfrutamos de ese relax, de esas inmensidades donde estás tú solo. Llegamos después a... ciertamente sin saberlo, llegamos a un lugar en el que de repente encontramos un riachuelo donde había una infinidad de gente a lo largo de él bañándose. Ya digo, 5, 6, 7 grados. Claro, nosotros íbamos haciendo una ruta. Pero lo que no sabíamos, y eso es lo hermoso de viajar así, es que nos íbamos a encontrar con aquello. Pues ni cortos ni perezosos, fuera ropa, calzoncillo y al agua patos. ¡Qué delicia! Una sauna absolutamente natural de 3 horas. Relajamiento, quietud. Lo dicho, una deliciosa sauna natural y un día hermosísimo. Visitamos, como no, cataratas, como Gullfoss, Skógafoss, Selhallafoss. Hay una infinidad en el país, ¿a cuál más bella? Y claro, estuvimos en la visita obligada al valle de Haukaladur. No queda muy lejos de la capital, Reykjavik. Este valle se encuentra a medio camino entre el Parque Nacional de Þingvellir y las Cascadas de Gullfoss. El geyser por antonomasia aquí se llama Hot Springs. Por cierto, que no tan lejos de toda esta zona, no lejos de allí, en la península más al sur de la isla y no lejos de la capital, está este volcán que recientemente ha entrado en erupción a primeros de este año y que creo que continúa. Así que yo diría que este año puede ser un muy buen año para que viajéis, para poder contemplar la isla en toda su autenticidad, incluido este volcán. Pues nada, a animarse, viajeros, viajeros al tren, pero no olvidarlo. Uno, hay que preparar la cartera para ir a estos países. Dos, todo se paga ya con tarjeta allí. Y tres, llevar un diccionario de bolsillo para traducir lo que uno desee, que os vendrá muy bien. ¡Feliz día!
y decimos hasta el próximo viaje. Juan Andrés me ha hecho sentir el placer de recordar el viaje que hice a Noruega hace unos años, ese viaje también en el tren de Flan, los fiordos, un viaje estupendo, maravilloso. Os invito a que lo realicéis. Estamos en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta pronto, Radio Escuchas.